En el año 1336, antes de la era actual, muere el faraón Akenatón de la dinastía decimoctava, dejando atrás un legado de un pueblo insatisfecho por cambios políticos y religiosos. Su sucesor, quien con solo 8 años de edad devolvería a su pueblo lo que su padre una vez arrebató y sería recordado en vida por esa estratégica acción. Pero será 3.000 años después de su muerte, que el nombre de Tutankamón retumbará no solo por la riqueza arqueológica encontrada, sino más bien por la gran maldición y una serie de extrañas muertes que desatará su gran hallazgo.
Buenas noches, bienvenido a este su podcast, El Otro Lado, donde vamos a explorar lo desconocido, terrorífico y los instintos más bajos del ser humano. Esta noche hablaremos de la maldición de Tutankamón y de sus inexplicables muertes. Somos Rodolfo y Rodney y esto es El Otro Lado.
¿Qué tal, amigos? Hoy nos encontramos en un episodio más del Otro Lado. Hoy exploraremos los secretos de la antigua tumba de Tutankamón y su maldición. ¿Qué tal, Rodney? ¿Cómo se encuentra, mi amigo?
Sí, Rodolfo, buenas noches y saludo a todos los que nos están escuchando esta noche. Sí, hoy vamos a desarrollar este tema que nos encontramos y nos pareció bastante interesante y vamos a ver varios detalles ahí de su hallazgo, muertes atribuidas a esta maldición y unos datos ahí interesantes aparte de esto, unas teorías ahí un poco locas que han salido, han surgido.
Datos apocalípticos, diría yo.
Correcto, correcto. Ha salido muchas cosas que han dicho sobre el hallazgo de esas tumbas de faraones y sobre más que principalmente esta que ha sido el hallazgo más importante que se ha hecho.
Sí, arqueológicamente, pues la tumba dejó, pues, de muchas riquezas, se encontró demasiado, que le ha servido a los arqueólogos para, pues, tener una comprensión diferente o más clara de lo que fue ese reinado Tutankamón, que pues fue un periodo muy corto, ¿verdad?
Sí, exactamente, fue un periodo muy corto, ya que asumió a muy temprana edad, y qué decir temprana edad, en su niñez, como apenas 8 años, asumir el reinado de Egipto, ¿verdad?
Sí, pues su padre Akenatón muere. Y lo deja, bueno, queda el encargado, ¿verdad? Como faraón, porque es una dinastía. Entonces él queda pues ahí, gobernando de los 8 años a los 20 años, 18 años, no sé, ¿verdad? Que él murió relativamente joven. Pues era una persona con muchos problemas de salud. Se dice o se cree que es por la relación incestuosa de su padre, ¿verdad? Con su madre, porque como toda dinastía, ¿verdad? Pretende dejar un linaje y, bueno, se tienen relaciones sexuales entre familiares. Pues Tutankamón salió como un poquito defectuoso por tanta mezcla extraña, ¿verdad?
Sí, exactamente. De hecho, sí, eso le trajo bastantes problemas de salud y problemas físicos, porque sí tenía muchos padecimientos y de los cuales ni siquiera podía llevar una carroza con caballo porque por un problema que tenía él en el pie. Y otras cosas más, y la malaria y su sistema inmune era totalmente defectuoso y todo eso lo llevó a una muerte muy temprana. Y
Pues sí, a mí se me hace como difícil para ellos, como para Tutankamón, ¿verdad? Que pues era un niño a convertirse en un dios literalmente. No sé qué cosas pudieron pasar por la cabeza de él. Debió estar asustado, debió, quién sabe, no sé. O el mismo pueblo también al verlo a un dios defectuoso, creo que eso deja mucho que pensar, ¿verdad?
sí, exactamente. Sí. Para ellos el Dios debe ser perfecto.
Sí,
Y
bueno,
todo esto se
para
dio.
todas las personas actualmente, ¿verdad? Dios es, según ellos, Dios es es perfecto, ¿verdad?
Sí, exactamente. Pero bueno, esos son otros temas. En realidad, bueno, vamos a empezar a
Sí.
hablar. Si quiere, vamos con el hallazgo, ¿verdad? Rolfo.
Sí, vamos a tomar un poco de la historia del hallazgo, de en qué momento se encuentra la tumba, quiénes son los protagonistas de esta aventura y quiénes son las víctimas.
Correcto, Rolfo. Entonces lo dejamos con la historia.
En la década de los años 1920, el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón de la decimoctava dinastía, hasta entonces desconocido, y convenció a Lord Carnarvon para que financiase la búsqueda de la tumba que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 descubrieron los escalones que descendían hasta la puerta que aún mantenía los sellos originales. El 26 de noviembre, en presencia de la familia de Lord Carnarvon, se hizo el famoso agujero en la parte superior de la puerta, por la que Carter introdujo una vela y vio, según sus palabras, cosas maravillosas. La tumba resultó ser la del faraón Tutankamón y es la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. Permaneció prácticamente intacta hasta nuestros días, hasta el punto que cuando Carter entró por primera vez en la tumba, pudo fotografiar unas flores secas de 2000 años atrás que se desintegraron enseguida. Después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter llegó a la cámara real, donde halló un sello en la pared, cuya inscripción decía: "La muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón". Allí descansaba el sarcófago de Tutankamón desde hacía 3000 años, y entonces empezaron a morir personas que habían visitado la tumba, lo cual es conocido popularmente como la maldición del faraón.
Bueno, acabamos de escuchar parte de la historia del gran hallazgo de la tumba, de sus protagonistas, de cómo se realizó y quiénes fueron. Entonces, bueno, por parte de Howard Carter, que fue el visionario, el que encontró o tenía una idea de que en cierto lugar estaba escondida esa tumba, no sabía de quién era. Realmente nunca se supo que iban a descubrir algo en sí. Entonces, pues junto con Lord Carnarvon, que fue el que puso el billete, ¿verdad?, para hacer la expedición.
Correcto. De hecho, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon, verdadero nombre de Lord Carnarvon, vulgarmente lo llamaban así, un conde inglés, tenía suficiente poder adquisitivo y de hecho él era un entusiasta de esto, de la egiptología. Entonces, cuando este Howard Carter le dijo esto, que creía que había descubierto algo, no dudó y financió toda la excavación.
Sí, creo que entre los dos había como una conexión con respecto a la arqueología, a la investigación. Tenían una curiosidad tal vez grande o una fe de encontrar algo y pues mostrarlo al mundo. En este caso, hay un dato vacilón porque se dice que realmente era un niño quien estaba donde ellos estaban excavando. El niño estaba ahí sentado y pues se recostó, no sé, como al tipo de la pared de la excavación donde ellos estaban, y accidentalmente fue él el que encontró las gradas que llevaban a las puertas de la tumba. O sea, no fue así como que ellos llegaron y pues encontraron la tumba así nada más. Fue como un accidente, fue así como en las películas, creo, más bien fue como un accidente y todo se empezó a surgir desde ese momento, ¿verdad?
Ah, sí, entonces gracias a este niño prácticamente fue el que
Sí,
descubrió, ¿verdad? Esas
por andar
puertas.
ahí haciendo
Travesuras.
travesuras, sí.
Bueno, no,
Sí.
interesante porque ya después de este descubrimiento y como se dice, la descripción que decía en la entrada de la tumba, ya lo que es la cripta, porque estaba la antecámara y después estaban las puertas a la donde estaba el sarcófago. Y interesante, se encontró esta inscripción, Howard Carter, ¿verdad? Que decía que el que perturbe el descanso del faraón sufrirá la pena de muerte. Y después de ahí se vinieron ya bastantes muertes muy misteriosas, interesantes, que se le atribuyeron todo a
Este
este que encontró.
anunciado. Sí, pues la mayoría de la cultura egipcia, por decirlo así, está llena de ese tipo de simbología y ese tipo de mensajes donde pues ellos tenían un concepto de la muerte muy importante, ¿verdad? O sea, ellos le daban un valor muy importante a la muerte. Y entonces pues ese tipo de mensajes eran como para que no se atrevieran a robar, a
Saquearla,
querer,
fundar.
sí,
Sí,
saquearla,
porque de
que
hecho hay un
no
dato
hubieran
curioso
intrusos.
también. Sí, de hecho hay un dato curioso que dicen que, bueno, después de que enterraron a Tutankamón, 15 años después, los saqueadores de Turmas irrumpieron la tumba, o sea, entraron y robaron tesoros, no todos. Y después de eso la volvieron a sellar y le pusieron esta inscripción. Creo que más que todo esto lo hicieron para eso mismo, o sea, para tratar de alejar a los curiosos, ladrones y toda esta gente.
Curiosos.
Sí, ya que ya existía demasiada superstición, ¿verdad? En ese entonces.
Sí, hay datos que, bueno, fueron más de 5.000 objetos que se encontraron en la tumba, ¿verdad? Objetos preciosos, como la máscara, el mismo sarcófago y un sinfín de objetos que, pues, para ellos era
Invaluables.
importante. Sí, y hay un dato también muy importante que, bueno, las momias. Venían en cada faraón, pues ponen un frasco, bueno, una especie de frasco, donde ponían los órganos aparte del cuerpo, ¿verdad? Pues los sacaban. Lo más extraño, y no se sabe por qué, es que el corazón de Tutankamón no estaba. Estaba el cerebro y estaban otras cosas, pero el corazón no. Antes no se le daba un valor al cerebro como tal. Se le tenía un valor muy importante al corazón, según la cultura egipcia. Entonces es muy extraño que el corazón de Tutankamón no se encontrara en la tumba.
Interesante, seguramente pues estos mismos saqueadores pudieron habérselo robado y todo, ¿verdad?
Sí, tal
Inclusive
vez en
leyendo eso
algún momento.
mismo, Rolfo, si nos describe estas muertes, usted tiene el dato por ahí, sí.
Claro, vamos a empezar con lo de las muertes, que unas muertes misteriosas, extrañas, que rodearon toda esta supuesta maldición y todo este extraño caso. En marzo de 1923, 4 meses después de abrir la tumba, muere Lord Carnarvon de una neumonía por la picadura de un mosquito, que a la hora de afeitarse se arranca la picadura causándole una septicemia que se propaga por todo su cuerpo. En este caso, a la hora de compararse, el cuerpo de Tutankamón se encuentra una herida en la cara justamente donde Lord Carnarvon había sido picado por el mosquito. Ahí es donde la maldición empieza a actuar. El segundo en morir es Audrey Herbert, el hermano de Lord. Él estuvo presente en la apertura de la tumba mientras rompía los sellos. Murió inexplicablemente al regreso de Londres.
Sí, dice por aquí un dato que 5 meses después, hacia el final de su vida, ¿verdad? El hermano de Lord estaba totalmente ciego. Recibió un consejo médico, ¿verdad? Muy malo, que lo convenció que le extrajeran todos los dientes para recuperar la vista, ¿verdad? Obviamente, bueno, la operación dental resultó en una septicemia. Igualmente murió como su hermano, envenenado en la sangre.
O sea, el maestro estaba totalmente ciego y la mejor forma para curar la ceguera era sacándole todos los dientes.
Según los médicos de ese entonces, ¿verdad?
Obvio, sí,
Bastante.
obvio, no había una conexión tan siquiera.
Exactamente, o sea, se creía en cualquier cosa. Y que te saque los dientes para recuperar la vista.
Bueno, el tercero fue Arthur Mace. Muere inexplicablemente en El Cairo. No hubo explicaciones médicas. Se sabe que fue el último en darle un golpe al muro para entrar a la cámara real. Esa es otra muerte. Igual no se sabe cómo, no se sabe qué era lo que estaba matando a las personas. Y empiezan ahí a caer uno por uno.
Ábrele
Luego,
puerta a la maldición.
sí. Sir Douglas Reid fue quien tomó la primera radiografía de la momia. Él enfermó gravemente, volvió a Suiza para morir 2 meses después. También otro que muere de una manera inexplicable. La secretaria de Howard Carter murió de un ataque al corazón, también inexplicablemente. Luego, su padre y su madre, al darse cuenta que su hija había muerto, se suicidaron. Esto es como un daño colateral, ¿verdad? Con
Sí.
respecto a la maldición.
Sí, exactamente. Su hija murió y no soportaron el dolor y decidieron suicidarse. Sí, se podría decir un daño colateral de esta maldición que todavía faltaba una víctima más, ¿verdad?
El último es el profesor que estudió la tumba junto a Carter. murió de un derrame cerebral. Estas son las muertes más significativas con respecto a la maldición. Se consideran que hay más de 30, pero todas son, no se conectan tan directamente, entonces pues no las vamos a tocar en este momento, no las vamos a nombrar mucho, no las vamos a mencionar por el hecho de que no se conectan directamente, pero estas son las más significativas, son las que de verdad uno dice, bueno, algo sucedió a la hora que se abrió esa tumba, a la hora que ellos logran entrar. Algo tuvo que haber pasado, algo pasó en ese momento y empezaron a morir uno por uno todas las personas que tuvieron una conexión directa con la tumba.
Sí, exactamente. Se ve que y todos los que tuvieron que ver con lo que fue esto, bueno, inclusive la secretaria de Howard Carter, que no estuvo en el descubrimiento,
Bueno,
pero
eso no lo sabemos. Realmente ella pudo haber estado ahí con Carter en algún momento.
sí, bueno, exactamente.
Pero sí, realmente ese es el punto más crítico de toda esta historia, pues que vemos que la forma extraña en que todos empiezan a morir. Igual hay que recordar que estamos en el año 1923, ¿verdad?
Sí, claro, y para ese entonces, ¿verdad? No había tantos avances médicos para detectar de infecciones en ciertas partes, ni virus mortales, ¿verdad? Como se pueden controlar hoy en día.
Sí, bueno. Aquí es donde da un giro la historia y donde se aclara un poco y también podemos ver y entender un poco de dónde viene esto de la maldición. Yo sé que la gente que está escuchando ya se está dando cuenta y creo que esta historia pues no está ajena a nadie. Todo el mundo conoce la historia de Tutankamón y si vos vas a googlear esto, pues te va a salir un dato ahí científico que pues obviamente relaciona todo esto de la maldición con una enfermedad. Pero el nacimiento de la historia, el de la maldición, fue creado nada menos y nada más por el famosísimo Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Pese a que su célebre personaje se distinguía por ser un escrupuloso raciocinio y su empirismo científico, Doyle era un gran creyente en el espiritismo. O sea, Arthur Conan Doyle escribe sobre una persona que es súper inteligente, que es súper metódico en
Racional.
todo, pero realmente él es una persona que cree en este tipo de cosas. No es ajeno a creer en supersticiones, en espiritismo, saber en qué cosas estuvo metido, ¿verdad? Pensando en vida más allá. Fantasmas, no sé, ¿verdad?
Sí, claro, entonces le dio fuerza o fue el que entonces el que creó el mito de la maldición, porque se puede decir que es un mito, ¿no?
Sí, él, me imagino que él es el que le da la fuerza. Me imagino que en ese momento también él era una persona de renombre, era una persona que era escuchado, era una persona que tenía palabra, entonces era tomado en serio. Y a la hora que él empieza a propagar esta maldición, hay un sector de la población débil que la toma como real, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí. Tienes toda la razón en la parte de la credibilidad de él, ¿verdad? En ese entonces que era una persona de renombre.
Dice que el afamado autor achacó la muerte de Carnarvón a un mal elemental que guardaba el sepulcro y que se había vengado de sus profanadores. Así la maldición de la momia pronto se convirtió en una leyenda de la mano de Conan Doyle. Pero hay un pero aquí grande, donde justamente no es que esto pasó y de una vez lo atribuyeron a eso, pues era un mundo de ciencia también, no estábamos tocando con gente ingenua en ese momento que estaba investigando lo de la tumba de Tutankamón. Pero justamente cuando Carnarvón muere, ya se le estaba atribuyendo a una infección, a una enfermedad, lo de la muerte tan repentina.
Claro, se dice que cuando abrieron la tumba, algún patógeno que se encontraba dentro de la misma se fue liberado al tener contacto con el aire y obviamente pues se infectaron los que estuvieron ahí, ¿verdad?
Y lo más sorprendente de esto creo que es, y siempre va a ser, la forma en que se preservan este tipo de gérmenes o patógenos en esos lugares, en lugares tan escondidos, se preservan y a la hora de ser encontrados, pues van a actuar y se van a propagar, ¿verdad?
Sí, exactamente, exactamente. Entonces, básicamente, ¿verdad? Casi que se puede decir que las muertes atribuidas directamente, ¿verdad? Fueron personas contagiadas de algún virus.
De algún virus o algún. Pero aquí es donde hay algo un poco en doble sentido, ¿verdad? Porque lo podemos ver de que está bien, es un virus, pero ¿cómo sabemos que no lo pusieron a propósito los egipcios?
Exactamente, exactamente, porque
Entonces vemos que de cierta manera hay una venganza. Bueno, ustedes se van a meter a la tumba del faraón, vamos a poner esto por aquí, lo vamos a dejar esto por acá, y de cierta manera ellos tenían algún conocimiento, o veámoslo, es un ejemplo, ¿verdad? Veámoslo de esta manera, de que poniendo ciertas cosas, podía generar un tipo de bacteria o germen o no sé, que más adelante con el tiempo pues iba a ser mortal, ¿verdad?
exactamente, sí, tal vez para ese entonces no podía ser tan mortal como ahora, pero tal vez la preservación y estar ahí de alguna manera hizo que mutara o se transformara y fuera más infeccioso, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, eso es pura especulación de nosotros. No somos científicos, no somos químicos, no somos ¿cómo
Simplemente
se dice?
estamos especulando.
Solo estamos dándole una opinión propia de nosotros.
Tu punto de vista, correcto. Retomando el tema de las maldiciones y las enfermedades, fue en el 2012 cuando la supuesta maldición vuelve a golpear, cuando aparece un virus transmitido al ser humano por medio de dromedarios, o sea, los camellos, que aparece en Oriente Medio. Se trata de un virus muy parecido al SARS, que es un síndrome respiratorio agudo. Y este mismo estaba causando estragos en Arabia Saudita y empezó a dejar muertes a su paso. Era el MERS, que es un virus causado por coronavirus, propio de los murciélagos que habitan las tumbas egipcias. Y de nuevo, la leyenda de la supuesta maldición de Tutankamón vuelve a tomar fuerza ahí, ¿verdad, Rodolfo?
Sí, pues el SARS y bueno, el MERS es el que ataca a este lado. Es un tipo de coronavirus de ciertos murciélagos que habitan esas cuevas, ¿verdad? Hay que tener en claro que las enfermedades que involucran animales y son transmitidas al ser humano, son muy comunes, han sido muy comunes por mucho tiempo. No es algo de ahora, no es algo del 2020, es algo que siempre se ha dado. Y se liga esta maldición con este tipo de coronavirus en el 2012. Y creo que podríamos entenderlo de esta manera, como en el 2020, hemos sufrido el golpe de este coronavirus, podríamos tomarlo también como parte de la maldición, ya que esto, bueno, esta vez sí se propagó por todo el mundo. Sigue siendo un murciélago, sigue siendo una transmisión de un animal a un ser humano. Como lo dije hace un rato, tal vez la maldición no es algo mágico, tal vez la maldición es algo meramente biológico que dejaron para hacer sufrir a las personas que osaban molestar el descanso eterno de los faraones.
Sí, exactamente. Todo este mito de que se originó en los años 20, y ahora sí, en el siglo XXI, ¿verdad? Ya no tuvo lugar, ¿verdad? Ya todas esas teorías mágicas y misticismo quedaron desechadas, ¿verdad? Prácticamente. Ya con las investigaciones se supo qué es lo que la causaba realmente, ¿verdad?
Aquí es cuando entran cierto canal dándole poder extraterrestres a los egipcios. Algo muy 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 de History Channel, ¿verdad? Que habla mucha tontera, pero podríamos verlo de esa manera. Para darle un sentido muy fantasioso, podríamos verlo de la manera de que pues ellos tenían cierto conocimiento biológico que podían colocarlo para hacer sufrir a las personas que realmente intentaban irrumpir en una tumba, ¿verdad? Entonces sería como muy, muy loco, muy extraño, muy desquiciado, por decirlo así, ver a los egipcios poniendo no sé, algún arma biológica para a la hora que una persona intentara robar la tumba de Tutankamón o de quien fuese que sea, activar ahí algo ahí como biológico para hacerlo pasar un muy mal rato.
Sí, y automáticamente una maldición, ¿verdad?
Sí, actualmente sí. Sería como una maldición, pero sería más desquiciado un poco pensar en los egipcios con algún arma biológica.
Sí, exactamente, imagínate. O sea, qué loca idea y qué interesante y lástima, ¿verdad? Que se perdieron la mayoría de los conocimientos de esta cultura, pero es bastante interesante y bueno, pudimos descubrir que del mito pasamos a la ciencia y como siempre, la ciencia desmiente el mito.
Siempre hay una razón, hay una explicación para todo. Este no es el caso de lo que queremos hablar en el podcast, pero sí es una buena enseñanza de que hay que cuestionar y hay que preguntar y hay que investigar. Nada pasa así por obra y gracia de la magia o del ocultismo, así tan sencillamente como para atribuir tantas muertes por algo así como un mensaje en una tumba, ¿verdad?
Sí, exactamente. O sea, no creas en todo lo que te dicen. Ese es el fin de lo que queremos decir.
Sí. Bueno, y este es el final de nuestro capítulo. Queremos agradecer a las personas que nos están escuchando. Un saludo enorme a todos los que estén escuchando. Este podcast se está haciendo con amor, se está haciendo con muchas ganas, esperando salir adelante, esperando evolucionar con todas las historias, ir mejorando poco a poco y empezar a llevarles un poquito de terror y de suspenso a sus vidas, ¿no?
Claro que sí, Rodolfo. Y no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, salimos como El Otro Lado Podcast. De hecho, ahí tengo unas fotografías restauradas de lo que fue el hallazgo de la tumba y se ven los tesoros. Es bastante, bastante llamativa, bastante bonita las fotos, muy interesantes. Las vamos a dejar ahí en nuestra página de Facebook. Si gustan dejar su like y seguirnos para que reciban las notificaciones cada vez que subimos capítulo nuevo.
Sí, bueno, sí, en Facebook va a estar todo para que estén ahí al tanto. Ojalá se puedan unir y poder estar más en contacto con nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias y somos El Otro Lado.